Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Mi nombre es Joyce.
Yo soy Raúl.
Yo soy Bea.
Y yo soy Galel. Y feliz noche de Walpurgis. Estamos grabando esto el 1 de mayo. Feliz Día del Trabajador. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Feliz Samhain en el Polo
feliz.
Sur.
Sí, y feliz Beltane en el Polo Norte.
Y feliz Beltane en el Polo Norte. Nosotros estamos en el norte por un pelito, entonces celebramos Beltane, uh-huh. Que es básicamente en la mitad entre el solsticio, no, es el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Uh-huh. Entonces, lo que se celebra es que ya estamos entrando al verano. En Costa Rica no, porque en Costa Rica lo que significa es que estamos entrando a las lluvias.
A la lluvia.
Exacto.
En Costa Rica hay lluvia y menos lluvia. Lluvia y menos lluvia, sí.
Y también feliz eclipse.
Y feliz eclipse.
Y beware. Cuidado por la sombra de Mercurio. De Mercurio en reggaetón.
Y feliz sombra de Mercurio en reggaetón. Y Plutón en reggaetón.
También, sí.
Eso no es feliz.
No. Eso es agárrense duro.
Llegamos a la conclusión que están haciendo de Mesías, porque ya son demasiadas señales. Y es el hijo de Rihanna. Porque, sí. Porque va a ser Tauro.
Ah, sí.
Es el Salvador.
Un Pisces tuvo que hacer el hot mess para que un Tauro llegue y lo rige. Send tweet. Said what I said. Dije lo que dije. Ok. Qué muy strong. Bien. Pero, a ver, la mayoría de ustedes no vino por las referencias astrológicas.
Exacto. Ustedes vinieron a misa.
Sí, no sé quiénes son, no conozco sus vidas y no soy su jefe. Pero hoy vamos a hablar. Y creo que este va a ser el último episodio y luego le vamos a hacer una pausa a uh-huh. todo este misticismo cristiano porque es mucho, es muy denso uh-huh. y no necesariamente a todo el mundo le gusta.
Uh-huh.
Vamos a meterle ahí otras cosillas.
Se antoja hablar de otra cosa.
Se antoja
hablar se de vienen, otra cosa. Se vienen cositas.
Se vienen cositas 2.0. Entonces, disfruten la segunda parte del episodio de hoy, que es Nephilim, porque eso es algo que nos habían pedido desde hace mucho tiempo, pero sentimos que necesitábamos darles todo el contexto.
Y estudiar más de la Biblia, la verdad.
Estudiar.
Sí, en ese momento no estábamos.
En esta casa hay una Biblia abierta ahora todos los días.
Y subrayada.
¿Quién iba a decir que después de 3 años hicimos el círculo completo y volvimos a nuestras raíces cristianas?
Mi mamá debería ser.
Se nos cayó la máscara. Uh-huh. Y hoy justo Raúl tiene la camiseta, el merch.
El merch. De Se Te Cayó la Máscara.
La camiseta de Se Te Cayó la Máscara.
Este es un excelente segue para hacerles.
Eso iba a decirles.
Tenemos muchísimo merch todavía. Las chemas, menta de Se Te Cayó la Máscara, las camisas de con el logo. Todavía nos quedan unas cuantas cositas. Pinas sí tenemos un montón. Y stickers también. Entonces, y los stickers son contra agua. Así que siéntense en libertad de escribirnos por Instagram. Aún si estén en otros países, hemos hecho magia. Los erotitos mexicanos
mandamos
pueden. Sí, pueden justificar. Así que. Exacto. Ese era el anuncio comercial.
Y era el DF con una mochilita nada más.
Sí, bueno, la canción de Pokémon. Pero bueno, está bien. Entonces, entremos al fútbol. Entremos a materia. La semana pasada habíamos hablado en el episodio anterior.
En el episodio anterior.
Habíamos quedado cuando Azazel... Uh-huh.
Les enseñó cultura a las mujeres.
Era Rihanna. Haciendo Fenty.
Era Kim Kardashian. Les enseñó a hacer Vogue a las mujeres de la tierra. Uh-huh. Y hubo consecuencias.
Correcto. Porque
la mujer, Dios guarde, se sienta bonita.
Uh-huh. Correcto, sí. De hecho, bueno, sí, seguimos hablando, ¿verdad? Del libro de Enoch. Y sí, ya los ángeles, los vigilantes, se mezclaron con los seres humanos, pero se mezclaron al nivel de que compartían conocimiento y así, entonces, y además se mezclaron, perdón, se mezclaron con las mujeres humanas y engendraron a los Nephilim. Y entonces aquí se viene lo bueno, porque ¿quiénes son los Nephilim y qué era lo que hacían? Resulta que nacieron gigantes, ¿verdad? Nacieron estos seres gigantescos, así es como se les define en las escrituras, así es como palabra de Enoch, Y resulta que eran y resulta que eran demasiado violentos, los maes devoraban todo a su paso, entonces devoraron a los animales, tanto los animales del, ¿cómo decir?, de campo, los de pastoreo, como los animales salvajes. Cuando se acabaron con los animales, empezaron a atacar a los seres humanos, y entonces era esta situación, ¿verdad?, desastrosa, porque... ¿Perdón?
También se comían entre ellos.
Exacto, cuando se acabaron los recursos, empezaron a comerse entre ellos, entonces los seres humanos estaban padeciendo, ¿verdad?, horrible, y empezaron a clamar a Dios y a pedirle ayuda a Dios. Entonces hubo varios arcángeles que escucharon estos clamores, y estos arcángeles eran Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, ¿verdad?
Eran todos los ángeles de Evangelion.
Eran las tortugas ninja.
También.
Entonces eran, ok, Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel. Entonces ellos se sintieron, ¿verdad?, como esto no puede estar pasando, y entonces se fueron a decirle a Dios, como, mae, esta vara está mal, estos maes nacieron del pecado, porque además los arcángeles estaban muy, ¿cómo se dice?, como que uno de los problemas más grandes de los maes es que estos bichos eran nacidos del pecado y de haber contrariado a Dios. Entonces para ellos era como, es que se metieron con el jefe, ¿verdad? Entonces, usted me entiende, no podemos dejar pasar esta vara. Entonces los maes estaban como metiéndole carbón a Dios, que de por sí Dios no necesitaba mucho carbón, ¿verdad? El rapidito.
En el Antiguo Testamento.
Exactamente, en el Antiguo Testamento el mae era, ¿verdad?, donde pone el ojo, pone la bala. Entonces él lo que hace es mandar a Gabriel a meterles, ¿cómo se dice?, como ponerlos unos contra otros, a decirles secretos, a decirles cosas, ¿verdad?, como para que los maes se pusieran de enemigos entre ellos.
Y eso es lo más mean girl que he escuchado. De verdad,
yo estaba
vida.
Pensando, ¿por qué Dios haciendo un Regina George?
No, o sea, él y Gabriel, espérate, perdón. Espérate, porque, ok, aquí voy. Y a Gabriel dijo el Señor, ve a ellos, a esos bastardos reprobos y nacidos de fornicación, y aniquila de entre los hombres a estos y a los hijos de los vigilantes, o sea, a los bichos. Sácalos, azúzalos unos contra otros, que ellos mismos se destruyan luchando. O sea, es como todo este plan macabrón, rarísimo, ¿verdad? Todo complicado, pero entonces, y a Gabriel, que yo me lo imagino así como Armando de Betty la Fea, no sé si ese es Armando, como el mae que era como el chismoso del Davari que pasaba metiendo intrigui, entonces así me lo super imagino que se fue a meter intrigui y los maes se mataron entre ellos.
Me van a disculpar, pero yo a todos los personajes de esta historia me los estoy imaginando demasiado guapos y demasiado buenos.
Hasta los gigantes, of course.
Sí, por supuesto, claro que
hasta
sí.
Hasta los gigantes, claro que sí.
A mí esto me recuerda, es Kate Blanchett la que hace de Gabriel en Constantine. No, es... Tilda Swinton. Para mí eso es Gabriel.
Yo no puedo imaginar a Gabriel de otra forma.
Qué bueno. Por favor, una recomendación para que vean Kimmy Schmidt.
Sí. Otra vez.
Otra vez.
Ahora, Dios no se quedó solamente con castigar a los Nephilim. Obviamente el mae tenía que castigar a los vigilantes porque literal los vigilantes desobedecieron la única regla que tenían que obedecer, que era no hacer nada, solo vigilar. Entonces, el Dios no...
Ese es el peor trabajo, ¿verdad? Sí.
Como ver y no hacer nada.
No, porque tal vez ni siquiera se estaban divirtiendo, tal vez nada más les faltaba un poquito de spice, porque no sabían nada, entonces eran como big babies, como bebés, sí, muy grandes.
Que era aburrido de ver.
Exacto, yo me imagino que eso fue
sí,
lo que pasó.
Sí, eran Crowley, así era él.
Sí.
Sí, que nada más de Good Omens. Que nada más vieron la vara y nada más dijeron así como, uy, qué aburrido, güey, ¿por qué no les enseñamos magia?
Enseñamos a hacer un juego.
También. Ajá.
Las pirámides de Egipto. ¿Por qué no llamamos a los Anunnakis?
Y eran los antiguos astronautas.
Así es. Y eran los antiguos astronautas, claro que sí. Ahora, entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a Miguel a que fuera a castigar a Semyaza, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Semyaza era el líder de este grupo de vigilantes? Y también a castigar a los demás. Y lo que hizo fue que los... Raúl, ayúdame a recordar que fue, lo que hizo fue como que los enterró, pero los...
En el desierto.
Ok, los enterró, pero los dejó como viendo, porque lo que el mae quería era que los maes no murieran de inmediato, sino que primero vieran la muerte de su descendencia. Entonces el mae primero los hizo ver a los Nephilim matarse entre ellos, y los tenía ahí, ¿verdad? Como que los cubrieron con piedras y no sé qué. Entonces creo que Semyaza junto con los demás estaban ahí como padeciendo prisioneros, pero vivos. Dios no es Toanis. El men es muy rencoroso.
Y este es el momento para que Galel introduzca el segmento de Evangelion del episodio, por supuesto. Porque me gusta, todos los que me conocen saben que es mi serie favorita. Y tiene mucho más sentido ahora que estamos hablando de esto. Voy a hacer spoilers de la serie, pero la verdad es que si es un spoiler, esa serie salió hace 30 años, así que hágame el favor.
Ya tuvieron mucho tiempo.
La cuestión es que en el lore de Evangelion se supone que había como esta raza de alienígenas era todopoderosa y toda inteligente. Y como que los maes dijeron, ¿qué pasaría si nada más dejamos de ser? Como que se aburrieron, a lo que entiendo yo del canon. Entonces, tuvieron como sus hijos, y sus hijos eran llamados los frutos de Lilith o los uh-huh. frutos de Adán. Y los frutos de Lilith son criaturas que, aunque sus cuerpos o biología no eran así como súper desarrolladas, su inteligencia y su capacidad como de raciocinio sí. Y los hijos de Adán, por el contrario, eran criaturas que les faltaban neuronas, pero eran así como súper fuertes y súper etcétera. Entonces, como que toda la serie de Evangelion gira alrededor de que los hijos de Adán se juntan con los hijos de Lilith en el mismo planeta que la Tierra, y ocurre el tercer impacto. Y ahí ya empieza Shinji y toda la cuestión. La cuestión es que es la misma trama que esto. O sea, como que la criatura o los seres humanos, se supone que lo que nos diferencia de absolutamente todos estos seres metafísicos es nuestra capacidad de racionalizar y sentir emoción. Uh-huh. Y de tener como una experiencia cognitiva, por así decirlo. Uh-huh. Como yo lo veo en la Biblia, eso lo relaciona con el libre albedrío, como que tenemos libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones, eso es lo que nos vuelve humanos. Y por el contrario, los ángeles son esas criaturas todopoderosas y súper fuertes, pero no, como no tienen el libre albedrío, porque eso no es parte de sus características, sino que son como un poco como robotitos o como muñecas de Dios.
Como Beatriz dijo una vez.
Ajá, exactamente, como
dijo Beatriz. Los títeres de Dios.
Somos los títeres de Dios. La unión de ambas cosas crea seres que son básicamente Dios otra vez. Entonces, este es el pequeño segmento para decir, Evangelion es literalmente historia.
Una película cristiana.
Es una película cristiana. Sí, es el
nombre. Oh, por Dios. Entonces, muchas gracias, Gael, por esa intervención. Muchas gracias. Me siento, mi yo otaka está muy contenta. Y ahora seguimos con el té. Entonces resulta que esta situación se da, ¿verdad? Y ya los vigilantes están ahí enterrados. Y si no me equivoco, es Semyaza el que le dice a Enoch que por favor interceda por ellos. Eso sí, Raúl, no me acuerdo bien si es eso.
Sí, así fue.
Ok, entonces los malos
le dicen a Azazel, son lo mismo.
No.
No, son dos menes diferentes. Azazel es el que les enseñó a maquillarse, las armas y la guerra y los metales. El otro mae era el líder, que no es lo mismo del otro mae. El otro era, uno era Donatello y el otro era Miguel Ángel.
Sí, voy a corroborar eso porque esta semana vi a una demonóloga diciendo que Azazel y Semyaza eran la misma persona.
A la puta. Ok. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias.
Ampliaremos.
Ok. Y ahora, es interesante porque Enoch es una parte fundamental de esta narración, ¿verdad? No solamente el mae está contando lo que sucedió, sino que él está contando que él fue agente, o ¿verdad? A él le pidieron ser agente de que fuera a pedirle a Dios, ¿verdad? A rogar por los maes o a interceder, ¿verdad? Por los vigilantes. Lo cual es muy interesante porque es esta misma vara que hablábamos en el episodio anterior, de que él es abuelo de Noé. Entonces es como dando a entender, ¿verdad?, de que Noé se salvó porque era el hombre más justo, y Enoch es prácticamente como de la misma línea del mae. Entonces, como dando a entender esta imagen o esta vara de justicia, o de que eran hombres muy
devotos.
Sí, exacto, como muy en comunión con Dios, ¿verdad? Una vara así. Entonces, esto es también para que ustedes lo vean ahí. Enoch era un hombre muy justo. Atentamente, Enoch.
Vamos a mencionar también la altura de los Nephilim.
Ajá.
Eran gigantes, para ponerlo en perspectiva. Entonces, en metros, medían 137 metros.
Wow.
Sí.
Eso no es como el tamaño de un edificio.
Más o menos, sí.
Y esos bichos tenían sexo con mujeres humanas.
No, los Nephilim eran los hijos. Ajá, los que andaban destruyendo y teniendo todo.
Un chiquito de tres. Ok, ahorita vamos a eso, porque ahorita vamos a hablar.
Crisis.
Ahorita vamos a hablar acerca de lo que dice la alta magia.
Exacto. Porque eso es lo que dice las escrituras, ¿verdad? Entonces, como habíamos mencionado antes, no siempre tenemos que interpretar las escrituras como si fueran, ¿verdad?, literales, sino que hay metáforas. Perdón, y hay...
Nunca. Ajá. Hay que interpretar.
No, sí, okay, siempre. Okay. Cierto.
Las escrituras. Pues,
las escrituras bíblicas, sí, correcto. Yo pensaba como en general, escrituras en general. Pero sí, o sea, en este caso las maes no son varas literales, sino que son símbolos y metáforas. Y para cerrar con toda esta historia, porque Dios no solamente se encargó de castigar a los Nephilim y de castigar a los vigilantes, el mae también dijo: esta generación se pudrió. Todo esto que acaba de pasar.
Esto antes era
moto. Esto se me embarrialó la cancha. Hay que resetear esta vara. Apague y vámonos. Entonces, ahí es donde viene el evento del diluvio universal. El Mae desata el diluvio para resetear a la humanidad, y por eso solamente conserva a Noé y a su familia, aunque no entiendo. Aunque es como raro, porque luego no llega a otro lugar y encuentra otra gente, entonces no entiendo. Pero bueno, la cosa es que se supone que Dios le mete un clip por la parte de atrás a la computadora y dice: esa vara se va y empezamos de cero otra vez. Y eso es algo que no sale en la Biblia canónica. En la Biblia usted empieza a ver que fulano es hijo de sutano y es nieto de sutano, y de pronto pasa el diluvio, y es como: ¿qué le pasa a este mae? ¿Por qué mandó un diluvio? O sea, ¿de dónde salió la decisión? Era por esto, porque había ya una serie de criaturas que no tenían que haber estado ahí, y empezaron a pasar cosas que se les salían del control, y Dios dijo: basta de estupideces, no más.
Yo recuerdo que cuando la primera vez que escuché ese mito, ese hecho histórico, me pareció muy raro, por lo mismo, porque se ve casi que sin, solo porque just for shits and giggles, me explico. Nada más para ver qué pasa.
Ajá,
okay. Exacto.
Entonces, aquí vamos con la otra explicación, que no es una explicación tan literal, ¿verdad? O sea, como hemos hablado, como cuando Platón habló sobre Atlantis, no era que Atlantis existía, ¿verdad? Y no era necesariamente que todo se fue para la mierda y ahí está, como en medio del Mediterráneo.
¿Sabe, Joyce, usted me está diciendo que los vigilantes no están enterrados en el desierto, esperando que alguien los vaya a desenterrar?
Que yo vaya a ir a desenterrarlos.
Bueno, podemos ir, o sea... No es lo que estoy diciendo, de fijo podemos ir. Pero entonces, Damien Eccles,
que es una persona muy interesante, es un mae que practica alta magia.
Que su trabajo es ser mago, literalmente.
Eso es lo que dice su currículum.
Ajá.
¿Quién pudiera, verdad?
A eso es lo que uno va a apuntar, ¿no? O sea, sí. Sorry, pero eso es lo
que ahí vamos.
Tenemos que ese va a ser nuestro trabajo, ser magos. El mae entonces explica que...
Vamos a salir un buen día, y eso va a salir ahí abajito. Tú eres el castillo.
Maga.
Estoy pegando gritos por dentro.
Ok, entonces, el mae lo que dice es que, bueno, él es una persona que estudia mucho. De hecho, es lo que habla acerca de los profetas. Él dice como... Crowley se describía a sí mismo como profeta, y los profetas que salen en la Biblia no son personas que ven el futuro, que eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? Los profetas son esas personas que ven el futuro y tal. No, los profetas son las personas que entienden el pasado. Entonces, en el momento en que se entiende el pasado, se tiene la llave de qué es lo que puede pasar en el futuro, porque todos son ciclos y todos son las mismas iteraciones, una y otra vez, no hay nada nuevo debajo del sol. Y los seres humanos, hemos sido seres humanos siempre y vamos a seguir siendo seres humanos siempre.
Entonces, siempre vuelve el McRib.
Así es, siempre vuelve el McRib, a pesar de que dicen por última vez, siempre vuelve el McRib, entonces ahí está. Entonces,
qué gran analogía.
Sí. Entonces lo que él dice es que en el momento en que se empieza a escribir todas estos libros, son libros que se vienen arrastrando desde las civilizaciones antiguas, para que la información no se pierda. Y la forma, o sea, igual ustedes pueden encontrar un montón de religiones donde hay, se habla de un diluvio universal, se habla de ángeles o de seres superiores viniendo y etcétera, etcétera. Y no necesariamente eso quiere decir que sea, pues, literalmente lo que sale ahí, sino que él dice que cuando se hablan de los Nephilim, lo que se habla... Y cuando se habla de los Watchers, de los vigilantes, no se habla de literales ángeles, sino son las personas que están, entre comillas, despiertas, que son awake, que han alcanzado la iluminación, que son personas que conocen los secretos del universo. Mira, Joyce. Y que cuando yo llego y digo, uy, ve a los seres humanos, y van y tienen... Y les enseñan todas estas cosas, les enseñan
los cheat codes,
los secretos del universo, les enseñan X, Y, Z, y pueden también tener hijes, que no era que ellos veían que los Nephilim eran gigantes, sino que eran más bien que les hacían sentir tan pequeños que eran como gigantes, como que su energía, como que su conocimiento, como que todas las cosas eran demasiado poderosas. Entonces no era que eran personas tan altas como un edificio, sino que la energía y el poder que tenían era tan grande.
¿Cómo era? No eran personas grandes, eran grandes personas.
Grandes personas, así es. Entonces...
Eso está como de Luz María, mae.
Sí, sí. Los dejaron entrar al jardín del... No, les negaron entrar al jardín del Edén.
Lo que no sabían es que ella era Dios.
Raúl, gracias por tanto.
Por favor, vean Luz María, por favor.
Ayer Mateo y vimos con
eso. Ayer puse a Gael y a Mateo a ver Luz María.
Wow.
El de la ciega, fue maravilloso.
Ok, entonces... todo eso también tiene que ver con respecto a cómo José, por ejemplo, si ya vieron sus películas de Semana Santa, se van a dar cuenta de que José era este chavalito que interpretaba sueños. Entonces, en sus sueños, llega la historia y dice que el emperador o faraón o quien sea le dijo al mae como, bueno... a mí me dijeron que usted interpreta sueños, usted va a interpretarme mi sueño y me va a decir no solamente lo que soñé, sino me va a decir qué significa. Y entonces el mae le dice como, ok, yo no solamente, o sea, usted lo que soñó es con una estatua que tiene la cabeza de oro y el pecho de plata y las caderas de bronce y las piernas de piedra, una mierda así,
sí, de arcilla,
y los pies de arcilla, ajá. Este, y yo sé que usted soñó eso porque yo también tuve el mismo sueño. Entonces lo que el mae le dice que se interpreta con ese sueño es que en las eras de que cada una de las partes del cuerpo de esa estatua, y hay personas que creen que esa estatua existe, uh-huh. Y eso otra vez es como que de que esto fue un sueño y es un simbolismo y una interpretación,
no escucharon,
ya no están entendiendo, pero ok. Entonces,
pero ahí está, a la par del Santo Grial.
Así es. En Atlantis.
Enterrada en Atlantis, por supuesto.
Enterrada en Atlantis, ajá. Entonces, lo que se refería era que cada una de las partes del cuerpo de esta estatua representaba uno de los grandes imperios. Entonces, qué sé yo, que la cabeza era Babilonia y que el pecho era Egipto y así hasta llegar a los pies. Uh-huh. Y los pies era el Imperio Romano. Y lo que se representaba era que el conocimiento que se tenía de todos estos ángeles, de todas estas personas iluminadas, etcétera, etcétera, era conocimiento más puro conforme la estatua fuera, o sea, como que llegando más alto. Entonces, que entre más iba bajando, más se iba diluyendo ese conocimiento y ese poder hasta llegar a la parte de la arcilla, que es la parte de Roma.
Que es lo que llega a nosotros hoy en día.
Y que en Apocalipsis lo que dice es que se encuentra un ángel o un bicho que es el Lamasu, que no solamente está en la Biblia cristiana, sino que también hay muchas otras religiones que lo ven.
¿Cómo dijiste que es la palabra?
Lamasu.
Lamasu, gracias.
Entonces, que es como que son en realidad representa a los cuatro símbolos, como a los cuatro símbolos del del zodiaco, fijos. Uh-huh, sí. Escorpio, Tauro, Leo y Acuario. Ajá.
Wow, cuánto mal.
Ajá, entonces que eran las cuatro cabezas, pero en este caso Escorpio no era en su versión escorpión, era en su versión águila, que si se acuerdan del episodio de Aries, hablamos de la progresión de los hijos. Ajá, exacto. Entonces,
conforme van desbloqueando skills.
Exactamente. Entonces, en Apocalipsis lo que dice es que está este ser o esos cuatro bichos del zodiaco llorando y diciendo quién será capaz de leer estos rollos, como los rollos del Apocalipsis, porque no hay nadie en la tierra que recuerde o que tenga este conocimiento, y están llorando precisamente por eso, porque
se perdió la vara.
Ajá, ese era el conocimiento que se tenía desde los babilonios, desde los griegos, desde ahí, desde allá para atrás, desde los sumerios, etcétera.
Sumerios.
Ajá.
Todos sumerios.
Y ya en el mundo de hoy no hay nadie que tenga ese conocimiento. Uh-huh. Entonces lo que se hablaba era que cuando Noé se le dijo acerca de hacer el arca y de guardar esta información, no era literal, sino que era como necesito grabar esta información en los libros, en los records, para que cuando pase todo este desmierde, esto todavía exista.
Eso es la trama de Fundación de Asimov.
Ah,
es literalmente la misma trama.
No hay nada nuevo debajo del cielo.
Hora de leer Asimov hablaba de la Biblia para reflexionar.
Ajá. No hay, ahí está, es bíblico. No hay nada nuevo debajo
del cielo. Muchos de las varas de Asimov son creacionales, digamos, como sus argumentos son a partir de crear cosas. Entonces, di la misma vara.
Un día tenemos que hacer un episodio de Asimov.
Por supuesto.
Entonces,
es precisamente eso, es como que la inundación no es literal, es el hecho de que va a llegar un momento donde haya destrucción total y esta información necesita guardarse. Cuando estamos hablando de que escogió a dos animales de cada uno de la creación...
Es que entonces lo hacen en un libro apócrifo.
Exacto, no están hablando de que, sí, vos estás agarrando dos camellos y dos esto y dos lo otro, no, está simbolizando los signos del zodiaco, la información que está sacando de ahí, entonces es como es brujería, pero de otro estilo de brujería, es brujería que es religión. Entonces, al final de cuentas, es eso, ¿verdad? Como como tratar de entender que todo este libro es
un Midsommar.
Gran símbolo. Está lleno de simbolismos. ¿De
es qué? El símbolo.
El símbolo. ¿Cómo es que se llama? Ah, iba a cantar la canción del símbolo, lo olvidé.
Es la de las manitas para arriba y las manitas. Y ya, a mí también se me olvidó. Gracias. Estoy en blanco. No sé de música.
Iba a cantar el símbolo y terminé en mi cabeza cantando Eric León. En fin, entonces está toda la información acerca de los ángeles y de los gigantes, y ustedes pueden tener como tener esa información de cómo Enoch hizo sus viajes astrales y cómo fue que se dio cuenta de todas estas varas y cómo los ángeles le pidieron ayuda, por favorcito, y tal. Y también está la otra parte que dice, ok, pero esto es solamente una parábola, esto es un simbolismo de lo que en realidad están hablando, que es todos esos trabajos que estamos haciendo, que se hacen para poder llegar a la iluminación, como lo dirían hablándolo en términos del budismo, por ejemplo, del hinduismo.
En términos que ya se conocen como.
Me imagino que todo el hermeticismo y etcétera, que es Crowley y etcétera, es un esfuerzo como de rescatar todos esos conocimientos.
Tal cual, porque el hermeticismo. Pero no, porque es que el hermeticismo lo que habla es traer todos los conocimientos de Hermes, Trismegisto, que uh-huh. es el tres veces grande. Entonces, que es como, okay, el hermeticismo está basado en todos los conocimientos que Hermes, el dios, o Tahuti, o etcétera, sus diferentes formas.
Flavors,
Prometeo, o lo que sea, lo que ustedes quieran, le dio a la humanidad para poder repartirlo.
Ahora, los Watchers.
Exacto.
O los vigilantes.
Ahora, ¿cómo se reparte? Ya es cuestión de cada quien, porque al final de cuentas es el mismo mensaje, porque todos los mensajes llegan a lo mismo. Es exactamente el mismo, solamente que uno ahí decide de qué forma le llega mejor. Pero al final de cuentas es ese esfuerzo que como humanidad se está haciendo durante cientos de miles de años de tratar de pasar esta comunicación de generación en generación y que no se pierda. Y ese es mi aporte.
Gracias.
Y yo estoy fascinada.
Mucho. Como artículas.
Gracias. Willa, yo quiero contarles de verdad lo admirada que estoy de la capacidad de Joyce de sintetizar lo que vimos ese día. Es que, vean, se los puedo asegurar. Es más, yo no sé si quieren, les podemos compartir el link del video de Daniel Eccles. Damien Eccles. Yo estaba tratando de seguirlo con toda mi atención y me costó mucho. Hubo momentos donde realmente me perdía y era como, pero madre, ya no me acuerdo. ¿En qué momento empezó a hablar de una estatua este hombre? Entonces, porque el mae se siente como si estuviera un poquito, ¿cómo se dice? No es all over the place, porque no quisiera decir que es que él narra como desordenado, porque no es eso, pero él quiere meter muchas cosas, porque seguro se acuerda de muchas varas, y entonces el mae está hablando de A, y en eso se acuerda de B, y entonces mete B, y luego mete C, y entonces a mí me estaba costando mucho, y Joyce lo logró acomodar de una forma tan bonita que la felicito, porque le quedó muy lindo lo que dijo. Muchísimas gracias por explicarlo tan bonito.
Damien, lo que pasa es que como el mae pasó tanto tiempo en la cárcel y tantos años en solitario, ¿verdad?
Me cuesta hablar con la gente.
No, aparte de eso, como
eso
que...
Eso podría ser totalmente.
Pasó mucho tiempo en recuperación porque él literalmente no sabía cómo desenvolverse en un mundo...
En el mundo.
O sea, claro. Un mundo nuevo. Tecnológico, es un mundo con muchos estímulos, y después de estar en 8 años encerrado, donde solamente estabas tú con tú, el maestro básicamente tuvo que aprender a hablar de nuevo.
Y es que entonces, imagínate lo que es pasar de los 90s, donde lo más que existe es el tele por cable, a de pronto pasar a que existe internet.
Ajá.
Esa vara es una cosa que le jode la jupa a cualquiera. O sea, requiere mucha resiliencia, como adaptarse, uff.
Yo la hubiera super perdido.
Así.
Y el mae la super perdió hasta que.
De fijo, la super perdió. Ajá.
Porque entonces el mae, y es los videos del mae son muy interesantes. Igual, yo creo que no es, o sea, como que toda la información no es para todo el mundo. Eso es lo que creo. A uno le llega la información de la forma como uno lo puede entender. Entonces, a veces a uno le llega un pichazo de información de algo y uno no tiene ni la más remota idea de qué significa, entonces nada más ni siquiera se le queda en la mente y sigue con su vida normal. Y de repente llega un punto donde estás ahí chilling and killing y te llega un pichazo de información que te hizo que la otra
que
información...
Que todo cayera.
Ya, ah, ok, eso tiene sentido.
Entonces,
a mí con Damien me pasa eso, y me parece que él es una persona muy interesante que sabe muchas cosas. Me parece que también la forma como él narra su experiencia es muy importante, porque entonces él...
A mí me relaja escucharlo.
Sí, tiene una forma de hablar muy, muy chiva.
Entonces él cuenta, por ejemplo, todas sus experiencias sobre cómo cuando él estuvo encerrado en prisión, él estaba rodeado de energías muy densas, porque él estaba literalmente con personas que habían cometido los crímenes más horrorosos que uno se puede imaginar.
Y él ahí y mal él, acusado.
Claro, ajá, y él siendo inocente de lo que se le había acusado. Entonces él...
Es como una película, ¿no?
Él encontró...
Hicieron varias películas, sí.
¿En serio?
Sí.
Oh,
Dios.
Él encontró...
Veámoslas.
Sí. Él encontró en la magia un refugio que le ayudó a no perderla y a poder sobrellevar los 18 años que más soy.
Es que qué fuerte. Sí,
fue muy fuerte. Entonces, él sabe muchas cosas, tiene mucha información de cosas, se los súper recomiendo si están interesados en este ride. A mí es que me parece muy chido. Me llama mucho la atención.
Él es muy tuanis, sí ocupa, hay algo que hablábamos, de hecho, hace unos días, que era el chiste de cómo hago para explicarle a alguien astrología ahora, que estoy tan avanzado, cómo hago para... ¿Cómo lo simplifico?
Creo que él debe pasar lo
mismo, como eso que decía Bea, como que hay mucha terminología de cosas que es como ya no me puedo volver atrás, porque volverme atrás por una palabra es un mundo.
Exactamente.
Mucho contexto, eso es, porque son temas muy densos, entonces necesitan dar demasiado contexto, y de hecho, si ustedes lo notan, nuestro podcast va de forma progresiva, como que por allá les metemos un poquito de información aquí, luego un poquito de información allá, y de repente llega un punto donde todo se amarra. Es así, porque al final...
Aliens.
Y se amaron aliens. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todas las cosas están conectadas y todo este simbolismo que es la humanidad como tal está conectado.
Y técnicamente los Watchers venían de...
Es que eso es lo que iba a decirles. Y se amaron aliens que en realidad son Dios.
Exacto.
Y hola Diosito, soy yo otra vez.
Mi parte favorita de todo este cuento de los Watchers es cuando los maes estaban jugándole de salsa a Dios con los secretos que habían robado.
Y Dios les dijo, amiga.
No, mi ciela.
¿Se te acabó tu fiesta?
No, mi celia.
Un saludo
a Luis Fran y escuchen a otros. Que el mae les dijo que tenía todavía mejores secretos guardados.
¡Ah, cierto!
Donde no llegan.
Ustedes no saben, eso es solo para conocedores.
Así es.
Que Dios nos pere.
Sí. Es el Dios del Antiguo Testamento.
Sí. De hecho, tenemos que hacer un día un episodio de cómo el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, en el sentido que son literalmente dioses diferentes del
panteón. Yo quería mencionar algo así ahorita, pero chiquitito, digamos, es como un adendum a esto.
Dale, pues.
De que... precisamente este sello que hace Dios cuando el mae resetea la humanidad o la civilización, él dice, esta es la primera y la última vez que hago esto, nunca más voy a eliminar a la humanidad, y creo que ahí lo dice, y entonces como que incluso las películas para chiquitos y así representan la vara poniendo un arco iris en el cielo, entonces es como el arco iris es el sello de Dios diciendo esto no volverá a pasar. Y ahí...
Es un ciclo de violencia.
Sí. Pero me refiero, al decir que no va a volver a pasar, me refiero a que el mae se compromete a no volver a hacerlo más. Él dice, yo nunca más voy a volver a hacer esto. Entonces, también es como parte de un arco de personaje, porque el mae era un dios que estaba empezando a ser dios, y esa era su prueba, y se cagó en todo, y el mae la voló, y la eliminó, y entonces dijo, mae, suave, esto no me puede volver a pasar, y ahora lo voy a hacer otra vez, y entonces, aparte de que eso, es como que si estuviera aprendiendo, como que si estuviera madurando.
Yo lo veo así, yo lo veo como que la Biblia es una progresión de Dios, de sus arcos de personaje, y como también es un Dios que aprende, porque no necesariamente lo que nosotros entendemos como Dios es lo que es Dios, ¿verdad? Ajá. Es como lo que hablamos de las dimensiones, que personas en 2D, o si hubiesen papelitos de 2D y vieran a una persona en 3D, no lo podrían entender, y como todo es un fractal, o sea, Dios no es todo, Dios
es una experiencia. Ah, es una experiencia sucediendo. Por eso era que el mal al principio no sabía y luego sí sabía.
Ajá. Porque al final de cuentas es eso. O sea, ¿para qué existe?
Entonces, ¿sí era como yo decía?
Sí.
¿Sí estaba jugando con títeres?
Sí, sí.
Ahí está. Siempre lo supe.
Es una gotita de sabiduría divina que le cayó a Beatriz.
Es una de las niñas. Es un meme de un Diglett, del Pokémon Diglett, donde es un Diglett gigante que saca sus tres deditos y son Diglets pequeñitos saliendo de la tienda. Y es como el mega Diglett jugando con ser Diglets diferentes. Así es, tal cual. Eso somos.
Y yo diría que ya, que después ya como el Nuevo Testamento y Jesús es como la siguiente fase de la madurez de Dios como expresión, ya como más humano, porque es más empático, más, incluso más enojón, en el sentido cuando el mae, ¿verdad?, es como comunista y entonces le da vuelta a las mesas y toda esa vara. Ya el mae se pone político, ¿ustedes me entienden? Entonces es como el mae volviéndose más humano, pero al mismo tiempo aprendiendo más y así. Ahora sí.
Yo les digo hot cake.
Ajá.
Mi hot cake es que como Dios no podía entender la experiencia humana, porque era un Dios, manda a su hijo unigénito que tenga la experiencia humana, y ahí es donde el hijo unigénito dice, go back.
Return to monkey.
Todo está mal hecho, este sistema no sirve. Cristo, Dios, por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Ajá.
Soy yo.
Ajá. Y el mae dice, be okay.
Yo me imagino que Dios seguro agarró como un pedazo de su cabeza, así como si fuera ahora Aventura uno de los bichos de confite, que hace
propuesta.
La forma, eso Jesús, y es un chonco de sí mismo.
Yo me lo imagino como en The Good Place, sí. Cuando la jueza dice, ¿sabe qué está pasando? Voy a ir a ver qué pasa allá abajo. Y de repente dice como, uy, rata, no, todo eso está mal. Todo eso salió
mal. Ahora, les pregunto, ¿es entonces la crucifixión un pseudo reseteo o un reseteo pero sutil? En vez de ser como una vara de volarse a toda la gente, es crear un hito tan grande que la vara hace que la vara cambie, ¿me explico?
¿Al avión que está pasando?
Ay, disculpen.
No, aquí también pasó. Yo
un saludo al avión.
Yo no voy a contestar esa pregunta en este momento porque creo que apenas estamos por el Génesis.
Sería
muy osado de mi parte siquiera decirles, exacto, porque ya
no,
ya
no, pero
parte de decir mi take de Jesucristo, ¿verdad?
Ajá.
Ya es demasiado osado porque de Génesis a llegar a Mateo
hay muchas cosas
sucediendo.
Okay, tienes razón.
Pero entonces
la pregunta queda en el aire.
La pregunta queda en el aire.
Ahí
y
queda la pregunta.
Ese es el cliffhanger del episodio.
Así es como vamos a seguir las escuelitas dominicales. Ahí la serie de escuelitas dominicales seguirá más adelante.
Diego, que esto se llama escuelita dominical.
Destruir, mae.
Así es. Eso significa que nuestro podcast debió haber terminado en la quinta temporada como Supernatural. Sí, porque después de la sexta temporada Supernatural empezaron a meter a Dios, ¿verdad?
Maldita sea.
Así que no, somos Supernatural.
Yo pido ser Dean Winchester. Pero bueno, entonces este es el cliffhanger de este episodio. Esperamos que esta sección de Semana Santa, que duró mucho, les haya gustado. Eventualmente llegaremos con la segunda parte o con la siguiente parte, sí, la continuación, porque es mucho, hay mucho que ver y es muy interesante.
¿Es el mejor libro de la no Biblia?
Todavía no he leído los Jubileos.
Yo tampoco.
Y por allá, el Cantar de los Cantares.
Promete.
Es hentai.
Promete.
Porque somehow comparar a las tetas a un par de torres de concreto es algo sexy.
Llega por nosotros.
El brutalismo. Dios está en su época brutalista.
Su fase brutalista, claro.
Y con esto nos despedimos.
Muchísimas gracias, chiquillas, por escucharnos y por apoyarnos todas las semanas. Y cualquier cosa, ya saben dónde encontrarnos. Y nos escuchamos pronto.
Adiós.